Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, estimados radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, dentro del marco de esta emisora de radio, Radio Universidad, trayéndoles en mi espacio, así como me lo contaron, nuevas historias o relatos interesantes sobre historia, cultura o arte. Hoy les quiero traer el origen de una expresión que muchas personas lo utilizan, cuando uno quiere decir que el fin justifica los medios. París bien vale una misa. Pero para eso debemos hablar del Renacimiento francés y del rey que fue la cúspide en este movimiento dentro de Francia, Francisco I. Francisco I tenía dos hijos, el mayor de ellos y Delfín, debido a su encarcelamiento como rehén en Madrid, hizo de él un niño débil y enfermizo que lo llevó a la muerte. A la desaparición de su hermano, el Delfín fue Enrique, segundo hijo de Francisco, y quien fue coronado rey de Francia bajo el nombre de Enrique II, y que se casó con la integrante de la riquísima familia florentina Médicis, Catalina de Médicis. La muerte de Enrique II fue horrible y con grandes sufrimientos. Esta muerte incluso fue profetizada por el muy conocido Miguel de Nostradamus. Lo sucede su hijo mayor, Francisco II, por ende, nieto de Francisco I. Su reinado fue marcado por la brevedad, solo un año, por ser por alianza rey de Escocia al estar casado con María Estuardo y por el comienzo de las drásticas guerras de religión de Francia que enfrentaron a católicos contra protestantes o hugonotes, como se les decía en Francia. Murió por una otitis perforada. Como no tenía descendencia, el trono pasó a Carlos, su hermano, quien reinó bajo el nombre de Carlos IX. Fue durante su reinado que tuvo lugar la horrenda noche de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572. Todo comenzó por un atentado realizado contra la persona de Gaspard de Coligny, uno de los líderes de los protestantes. Por consejo de su madre, Catalina de Médicis, y pensando en el inicio de una sublevación de parte de los protestantes, Carlos reclamó la muerte de todos los no católicos, excepción hecha de los príncipes de sangre real. De hecho, las masacres de la noche de San Bartolomé duraron varios días y no solo se vivieron en París, sino en muchas otras ciudades francesas. Cuentan los contemporáneos cómo flotaban en el Sena los cadáveres de niños, mujeres y ancianos. Se calcula que hubo 100.000 muertos. Carlos IX murió en el castillo de Vincennes, al este de París, de muerte natural, entre neumonía, fuertes fiebres y hemorragias. Ante la muerte y con falta de descendencia, lo sucedió su hermano Enrique III. Enrique III, que había sido bautizado como Alejandro Eduardo, había sido electo rey de las dos naciones, es decir, rey de Polonia y gran duque de Lituania, y fue llamado a Francia como heredero que era del trono francés a la muerte de su hermano, el rey Carlos IX. Aunque estaba casado, tampoco tuvo descendencia, porque su mirada no iba a su esposa, sino a sus múltiples mignon, como se dice en francés, o hermosos, de los que se rodeaba, aunque últimamente los historiadores se preguntan si esta situación era real o rumores dañinos de sus múltiples enemigos. Enrique III murió asesinado por una certera puñalada asestada por un cura, quien así protestaba por lo que consideraba prebendas que Enrique III daba a los protestantes. Su muerte acaeció en el hoy desaparecido castillo de Saint-Cloud, al suroeste de París, mientras recibía a su cura asesino sentado en el retrete. Con la muerte de Enrique III finaliza el reinado de la familia Valois en la historia de Francia. Normalmente hubiera debido sucederle Francisco d'Anjou, siguiente y último hijo varón de Enrique II y Catalina de Médicis, pero había fallecido de tuberculosis, por lo que con la muerte de Enrique III se plantea una crisis de sucesión en Francia, que, para colmo de males, estaba inmersa en las terribles guerras de religión. Y en el espacio musical que ya tengo el hábito de dejarles, les presento una obra de un compositor francés de la época del Renacimiento, Pierre Ateignan, ya muy poco conocido en nuestros días. La obra se llama La Magdalena y fue compuesta y por ende interpretada con guitarra. Pero continuemos con nuestra narración. En Francia se practicaba la ley sálica, que es una interpretación un poco traída por los pelos de viejas leyes bíblicas, que se dice impedía que las mujeres reinaran. No es el caso de España, Rusia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, donde sí ha habido mujeres reinas, por lo que el trono, que hubiera debido corresponder a la famosa Margarita o Margot de Valois, debía pasar a su esposo, Enrique II, rey del pequeño reinado de Navarra, protestante declarado y que por demás había sido cabecilla en más de una de las contiendas contra los católicos. Con el reinado de Enrique II de Navarra y IV de Francia comenzó la era de la familia de los Borbones, que terminó con el reinado de Luis XVIII, hermano de Luis XVI, quien murió bajo la guillotina, acusado de traición a la patria por un tribunal revolucionario durante la Revolución Francesa. Nadie estaba de acuerdo con este matrimonio, ni siquiera los novios, ni el Papa Gregorio XIII, ni el pueblo de París, profundamente católico. Como Enrique II de Navarra era protestante, no podía gobernar ni reinar, porque era condición insoslayable ser católico. Enrique también pasó a la historia por tener una horrenda halitosis. Le gustaba comer dientes de ajos crudos y por sufrir de un fuerte pie de atleta, lo que no hacía más agradable su compañía a las damas, a pesar de haber tenido varias amantes. De ellas, la principal fue la muy hermosa Gabrielle d'Estampes. A Enrique IV solo le quedaba convertirse al catolicismo para poder entrar victorioso a París y ser proclamado rey de Francia. Ya en el pasado había saltado alegremente de una religión a la otra sin mucho remordimiento, pero esta fue la última. Se debe señalar que no fue consagrado rey en la catedral de Reims, como lo dictaba la tradición francesa, por el hecho de que ya él era rey de Navarra. Se cuenta que ante tal disyuntiva expresó la frase «París bien vale una misa», haciendo referencia a la misa a la que iba a entrar y que lo reconvertiría en católico. Hoy en día esa expresión se utiliza cuando uno debe hacer algo no muy deseado, pero con un resultado que lo justifique. A pesar de todo, la historia lo reconoce como el mejor rey de Francia. Más adelante, Enrique IV se separó de Margarita Valois y se casó en segundas nupcias con María de Médicis, sobrina de su suegra, quien traería pingües cantidades de dinero tan necesarias a una Francia empobrecida. Con el Edicto de Nantes, Enrique IV logró la pacificación de Francia, exhausta por tantas guerras fratricidas. Hizo que cada fin de semana, cada familia francesa tuviera en la mesa un pollo, símbolo de buena alimentación. Y con su segundo matrimonio tuvo a su hijo Luis, que más tarde reinaría bajo el nombre de Luis XIII, el Justo.
Así como me lo contaron.
Una vez más con ustedes, leyéndoles cuentos y anécdotas de cuestiones de arte e historia. Hoy les traigo la historia de una especia, la reina de las especias, que hoy no la consideramos como tal, sabiendo que todos la tenemos banalmente en nuestras cocinas y en nuestras alacenas. Hoy les quiero hablar de la historia de la pimienta. Entre las cosas positivas que ha aportado la mundialización en los últimos tiempos es el hecho de llegar a un supermercado o incluso a un mercado regional y encontrar productos que normalmente no son del lugar donde vivimos. Uno de estos aportes, y que todos apreciamos, es poder comprar con facilidad especias y a precios relativamente accesibles. La vida sin especias sería la cosa más insípida del mundo. Las especias no solo nos ayudan a darle sabor y realce a la comida de a diario, sino que también nos pueden servir como elementos para mantenernos en buenas formas. La especia que más se consume en estos momentos en el mundo, con un total de 350.000 toneladas anuales, es de lejos la pimienta. Es precisamente de la pimienta que les quiero hablar hoy. Todos hemos escuchado la expresión pagar en especias, que no es nada más y nada menos que pagar en especias, literalmente. Esta expresión se debe al hecho de que hasta no hace mucho tener una buena cantidad de pimienta, y no solo de pimienta, sino también de otras especias, era signo exterior de riqueza. Valía tanto como el oro. Robar un puñado de pimienta equivalía entonces a robar un banco en la actualidad. Tal era el valor que se aceptaba como medio de pago, e incluso para pagar tributos e impuestos. Algunas dotes de jóvenes casamenteras se pagaban en especias. Por su parte, la pimienta es originaria de la costa occidental de la India hacia el sur, y todavía hoy en día la ciudad de Cochín es considerada la capital mundial de la pimienta y donde se llevan a cabo casi todas las transacciones. La pimienta es la única especia cotizada en bolsa. eran los árabes los que durante todo el medioevo mantuvieron el monopolio de la pimienta y por nada del mundo divulgaban cuáles eran sus fuentes de aprovisionamiento. De hecho, hacían circular el rumor de que los campos de pimienta eran guardados por enormes dragones alados que escupían fuego. Para poder cosechar la pimienta, era necesario espantar a estos dragones hasta que llegaran nuevamente a cuidar su precioso grano y quemaban vivo a cuanto ser humano se le pusiera por delante. Ante semejantes rumores, ¿quién se hubiera atrevido a ir a buscar pimienta? De hecho, el color negro de los granos fomentaba estos cuentos, alegando que eran quemados por los propios dragones. Los venecianos, potente república en aquella época, mantenían el monopolio de la compra a los árabes. También ellos se enriquecían enormemente, revendiendo la pimienta al resto de Europa. Los portugueses, grandes navegantes, fueron los primeros que quisieron arrebatarles este muy lucrativo monopolio a los árabes y los venecianos, y lo lograron. El marino Vasco de Gama logró llegar a la India circunvalando el continente africano y navegando a través del Océano Índico. No olvidemos que esta también fue la principal razón por la que salió Cristóbal Colón el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos de Moguer con el consiguiente descubrimiento de América. Su objetivo era llegar a Asia, el continente donde se encontraban los países de las especias. Hoy, la pimienta se cultiva en muchos lugares del mundo, siendo Vietnam su principal productor, seguido de otros países como Brasil, India, Sri Lanka, China. En los estantes de los supermercados vemos pimientas negras, blancas, grises, rojas y rosadas, y todo esto puede llevarnos a confusión. Tanto más que se ha dado por llamar pimienta a otras bayas bajo ese mismo nombre genérico. Incluso se le llama pimienta a algunos chiles picantes. Aquí vemos la pimienta de Sichuan, la pimienta de cayena, la pimienta de Tabasco. En realidad, ninguna de ellas son pimientas. En principio, deberíamos llamar pimienta solo a los frutos de racimo que da una planta conocida bajo el nombre de Piper negrum. No es un árbol, es una planta trepadora. Sus flores salen de un racimo, son blancas y son polinizadas por la lluvia, produciendo unos pequeños granos. El color de la pimienta está dado por el momento de madurez en que se cosechan estas pequeñas frutas y el proceso que a ello sigue. Y como ya tengo el hábito de hacer, les presento una música incidental que tenga que ver con mi programa. Y puesto que la pimienta viene de la India, qué mejor que presentarles la canción de la India, extraída de la ópera Sadko del gran compositor ruso Rimsky-Korsakov.
Yes.
La pimienta negra, que es la más utilizada y conocida por su sabor picante y perfumado, también es la más utilizada. Es un grano que llegó a madurez. Su preparación requiere un proceso más arduo que las pimientas de otros colores, que deben ser fermentadas y secadas. También conocemos la pimienta verde, que es la fruta que se cosecha antes de su maduración, conservándola en un sitio muy húmedo. Después se secan estas frutas. Tienen un aroma afrutado y suave. La pimienta roja es la más rara, porque se cosecha cuando ya el fruto está en un nivel muy elevado de madurez. No se deben confundir con la pimienta rosa, que ni siquiera es pimienta, sino que es otro tipo de baya. La pimienta blanca se cosecha también muy madura. Originalmente es la pimienta negra, solo que después de su cosecha se limpia y se le quita su cáscara mediante un proceso de lavado. Esta pimienta blanca es la pimienta de sabor más sutil. Y por último está la pimienta gris, que no es más y menos que la mezcla de la pimienta blanca y negra una vez que se molieron. La sustancia causante del picor en la pimienta es la piperina, que se encuentra fundamentalmente en la cáscara. Se puede utilizar también por sus propiedades adelgazantes. Se debe señalar que al comprar pimienta es preferible comprarla en grano y más adelante, en el momento de su utilización, molerla con un molinillo de buena calidad. No se debe conservar la pimienta más de un año a partir del momento de su compra y se puede determinar cuáles son los granos que ya no se deberían consumir por haber perdido buena parte de sus características sumergiéndolos en agua. Aquellos granos que flotan se deben desechar. Antiguamente se utilizaba también la pimienta para maquillar el eventual mal sabor que tuviera una comida al comenzar su proceso de descomposición. Hasta no hace muchos años en Gran Bretaña era de mal gusto condimentar mucho una comida. El comensal podía imaginar que le servían un producto que ya no estaba en muy buen estado. Gracias a esta mundialización, en nuestros platos tenemos una comida llena de exóticos y agradables sabores. Pues bien, queridos radioescuchas, si lo desean me pueden visitar en mi canal de Arte e Historia en YouTube. Me pueden encontrar con el nombre de Frank Fernández Historia.
Así como me lo contaron. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Frank Fernández.
Una vez más con ustedes, Fran Fernández, trayéndoles extractos de historia o narraciones sobre arte. Hoy les quiero hablar de una hermosa mujer polaca que se destacó no solo por su belleza en sí, sino sobre todo por todo lo que aportó a aquellos que estaban más necesitados en el momento histórico en que le tocó vivir. Su nombre era Irena Sendler. Para nadie es un secreto que el ser humano engrandece ante las situaciones de crisis. Hay algunos que por miedo, por falta de solidaridad o sencillamente desinterés, no reaccionan ante el dolor ajeno. Hoy les quiero hablar de una muy hermosa mujer que pasó a la historia precisamente por ser de aquellas que expuso su vida por el bien de los demás y que a pesar de todo tuvo la grandeza de no vanagloriarse ni contarle a terceros todo el bien que había realizado. A esta mujer la llaman el Ángel de Varsovia, título muy bien merecido. Me permito repetir su nombre, Irena Sendler. Irena nació en una familia de mediados recursos en 1910 en Varsovia. Aún para esta fecha, esta zona de Polonia pertenecía al Imperio Ruso y su padre, que era miembro del Partido Socialista y que había participado en un alzamiento de los polacos contra el poder ruso en 1905, tuvo dificultades para terminar sus estudios de medicina. Una vez concluidos sus estudios, se dedicó a atender básicamente a campesinos y judíos pobres. No solo era socialista el padre de Irena, sino que también era muy católico y de aquellos que se toman muy a pecho aquello de ayudar al prójimo. Ese fue el precepto de vida que le enseñaron sus padres a Irena. El apellido de soltera de Irena era Krzyżanowska, pero cambió a Zendler, porque Polonia es uno de los países en los que la mujer pierde su apellido después del matrimonio. Su padre murió de tifus durante una epidemia de esa enfermedad que causó grandes estragos en su país para ayudar a los enfermos cuando otros doctores se negaban a brindarles los cuidados necesarios. Con este ejemplo, el camino de Irena estaba trazado. Ella también abrazó los ideales socialistas que estaban de moda en aquella época y decidió que ella también trabajaría por el necesitado. Hizo estudios de medicinas, pero también de derecho en la Universidad de Varsovia. Fue docente en la Casa del Orfanato y trabajó en las instituciones de asistencia social en la República de Polonia una vez que este país logró su independencia después de la Primera Guerra Mundial. Trabajó en la sección de cuidado de la madre y del hijo del Comité de Bienestar Social y también a favor de madres con hijos ilegítimos, brindándoles almuerzos gratis, leche para los infantes y buscando médicos que atendieran a estas mujeres rechazadas por una parte de la sociedad. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre del año 1939, precisamente en Polonia. Un artero ataque de las tropas alemanas por el oeste, mientras que por el este invadían las tropas del Ejército Rojo Soviético. Varsovia estaba bajo la ocupación de la bota nazi, donde pronto comenzó su tarea de exterminio de judíos, pero también de gitanos, comunistas, homosexuales, discapacitados y de todo aquel que se resistiera a la ocupación. Esto era solo el comienzo. Hitler, con sus ideas supremacistas y de odio, consideraba que los eslavos habían nacido para servir de esclavos a la raza aria. Y ahora les presento en mi intermedio musical el final del concierto de Varsovia, que fue compuesto en el año 1941 para la película Luz de Luna Peligrosa por el compositor inglés Richard Adinsel. En su condición de trabajadora de la asistencia social, no le fue difícil obtener tarjetas especiales para entrar y salir al gueto con el pretexto de luchar contra el tifus. Estos viajes de ida y vuelta le servían para llevar dinero, medicamentos, comida y ropa a aquellos que allí estaban aglutinados. En una ocasión, logró pasar 1,000 vacunas contra el tifus que habían sido producidas en la ilegalidad en el Instituto Nacional de Higiene de Polonia. Entraba al gueto 2 y 3 veces al día, haciéndolos por distintas puertas para tratar de evitar llamar la atención. Ese fue el momento en que consideró que podía sacar a los niños y de esta forma librarlos de un mal mayor. Primero los niños los situaba en adopción en casas de amigos, pero pronto ya no tenía esa posibilidad. Recurrió a la iglesia polaca que presta brindó su ayuda. Es necesario hablar de la congregación de las hermanas franciscanas, pero no solo de ellas. Otras congregaciones acogieron y escondieron niños en sus conventos. Allí les enseñaban a rezar para tratar de burlar a los alemanes e impresionaban los conventos. La forma de sacar a los niños del gueto eran las más inverosímiles. Entre bloques de construcción, en cajas de comida e incluso a una bebita la anestesió para dormirla y sacarla dentro de un sarcófago. Pero para Irena era esencial que estos niños no perdieran su identidad y que cuando terminara la guerra pudieran volver al seno de sus familias. Cuidadosamente anotaba el nombre de los niños, el de sus padres y dónde se encontraban, en pedazos de papel que los ocultaba dentro de pomos de vidrio debajo de un manzano en casa de su amiga. En agosto del año 42, Irena Sendler fue testigo presencial de la marcha de los niños alumnos del pedagogo Janusz Korczak en su viaje a los trenes que los llevarían al exterminio en Treblinka. De tanto ir y venir, terminó levantando sospechas. Fue arrestada en su departamento por la Gestapo la mañana del 21 de octubre del año 43. A pesar de todas las búsquedas, los nazis no lograron encontrar los frascos de vidrio escondidos debajo del manzano. Fue salvajemente torturada para que denunciara a sus colegas y el paradero de los niños. Ella logró soportar todo esto. Fue condenada a muerte, pero la organización Segota, que era la que luchaba contra el invasor, sobornó a uno de los soldados alemanes que estaba a cargo de Irena. La pudieron sacar de la prisión y el soldado registró su nombre en la lista de los fusilados. Esto no hizo que Irena se detuviera en su anhelo de ayudar al necesitado. Con nombre y documentos falsos siguió en su tarea, incluso durante el alzamiento de Varsovia contra el ocupante en 1944, cuando Hitler, en un arrebato de ira, destruyó prácticamente toda la ciudad de Varsovia. Con el fin de la guerra y la instauración de un régimen comunista en Polonia, Irena siguió su trabajo de asistente social ocupando diferentes cargos, hasta que en 1980 surgió el sindicato independiente Solidarność, al que pronto se afilió. De la misma forma que luchó contra el ocupante alemán, también luchó contra el régimen que existía en su Polonia en esos años. En 1965 recibió el título que otorga el Parlamento israelí de Justo entre las Naciones. Con este premio, los israelitas reconocen a aquellos que ayudaron, incluso al precio de sus propias vidas, a salvar judíos durante la guerra. Se calcula que Irena logró salvar la vida de unos 2.500 niños, pero no solo niños, también algunos adultos. Aquellos que reciben tan honroso nombramiento deben ir a un jardín en Israel y sembrar un árbol que lleva su nombre. Las autoridades comunistas de Polonia le negaron el pasaporte para que pudiera salir fuera de la cortina de hierro. El paso por las mazmorras de la Gestapo dejó serias consecuencias en la salud de Irena y después de la guerra sufrió problemas en el sistema osteoarticular, neurosis de ansiedad y graves jaquecas. Su abnegado trabajo tuvo notoriedad a partir del año 2000, en que un grupo de estudiantes de Estados Unidos, gracias a una representación teatral, puso en la palestra mundial el nombre de Irena Sendler y su loable tarea. 2 veces fue nominada para el Premio Nobel de la Paz. Polonia la condecoró con la más alta condecoración civil de ese país, la Medalla del Águila Blanca, y también con la condecoración de la Sonrisa. Irena Sendler falleció a la edad de 98 años, por todos amada y recordada.
Así como me lo contaron.
Hoy les quiero hablar de una obra maestra de la música, una obra para violín. Les quiero hablar del concierto para violín y orquesta de Piotr Ilich Tchaikovsky. Existen numerosos conciertos para violín y orquesta, Incluso existen conciertos para dos violines y orquesta, pero decididamente son cuatro los conciertos para violín y orquesta los más apreciados, los más conocidos y los más interpretados por los grandes violinistas de nuestros días. La peculiaridad es que estos cuatro conciertos para violín y orquesta fueron escritos por compositores que no tocaban ese instrumento y que solo escribieron un solo concierto para violín y orquesta. Los cuatro conciertos de los que les hablo son el concierto de Beethoven, el de Mendelssohn, el de Brahms y el de Tchaikovsky. Y es específicamente de este último del que les quiero hablar hoy. Tchaikovsky fue un muy prolífero compositor que incursionó en la composición, tanto de canciones como de música para óperas, pasando por música para ballets, conciertos y sonatas. Algunos amantes de la música clásica llegan a menospreciarlo, porque posiblemente sea el compositor que más llega al corazón de los profanos. Obras como la música para el ballet del Lago de los Cisnes, el Cascanueces y los primeros compases del primer concierto para piano y orquesta son conocidas por todos y han sido utilizadas en múltiples películas y publicidades. Pero no por ser el más cercano a las multitudes, por eso deja de tener Tchaikovsky un gran valor como compositor. Antes de Tchaikovsky hubo un grupo de compositores rusos a los que se le conoce como Escuela Rusa de Composición o el Puño Poderoso. Ellos fueron Balakirev, Glinka, Kui, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Borodin. No incluyeron a nuestro Tchaikovsky en este grupo por considerarlo demasiado europeo. Mi criterio personal es todo lo contrario. Si escuchamos con atención las melodías de Tchaikovsky, podremos escuchar temas populares rusos y del campesinado, su alma, su alegría y su melancolía. La sensibilidad, la armonía y los sentimientos del pueblo ruso están muy presentes en su obra. Tchaikovsky tuvo como mecenas a la condesa von Meck, una rusa casada con un rico conde alemán y del que heredó apellido y fortuna. La condesa y Tchaikovsky nunca se encontraron personalmente. Ella asistía con regularidad a sus conciertos, pero encuentro personal nunca hubo. Las relaciones siempre fueron epistolares. Era ella quien financiaba su trabajo con un salario que le hacía llegar para que él compusiera. Pero Tchaikovsky tenía una preferencia sexual que no era aceptada por la sociedad rusa del siglo XIX. Esto no solamente lo hizo extremadamente infeliz, sino que influyó en su carácter taciturno, melancólico y retraído. Para tratar de disimular lo que no se podía disimular, se casó con una mujer de la que evidentemente no estaba enamorado. Lo peor es que en vez de encontrarse con un alma gemela, que si no de mujer al menos le sirviera de compañera de vida, se casó con una mujer, Antonina Miliukova, vulgar, pendenciera, malhablada y chusma. Así era el resto de la familia de esta mujer. Huelga decir que el matrimonio terminó en rápido divorcio y para salir de la depresión que todo este trastorno le había causado, Tchaikovsky se fue con uno de sus alumnos a Clarence, un centro vacacional en Suiza. Y es aquí que le presento un extracto de este maravilloso concierto para violín y orquesta que seguramente reconocerán. Thank you. El alumno era Joseph Kotick, violinista, y fue este alumno durante estas vacaciones en Clarence que le ayudó a entender al maestro la forma de enfrentarse a la composición de un concierto para violín. El concierto consistía en tres movimientos, siendo el segundo, con tiempo de andante, un poco flojo al lado de los otros dos. Tchaikovsky tomó la decisión de dejar esta melodía para otra obra y recompuso un segundo movimiento. En 15 días la obra estaba terminada. Lo lógico es que fuera su alumno Joseph el que la estrenara, pero como no era conocido, el compositor se lo presentó al famoso violinista húngaro Leopold Auer, a quien le dedicó la obra para que fuera él quien la estrenara. Grande fue la decepción cuando Auer le dijo a Tchaikovsky que esa obra era intocable debido a la dificultad de interpretación, alegando incluso que como Tchaikovsky no era violinista, no podía darse cuenta de la dificultad de la obra. El hecho es que el concierto estuvo dentro de un cajón hasta que en 1873 el violinista ruso Adolf Brodsky se lo presentó al director de la Orquesta Filarmónica de Viena e insistió en que fuera allí su estreno mundial. El director accedió, pero no fue muy bien acogido por el público vienés, porque no se habían hecho los suficientes ensayos para su estreno. Sin penas ni glorias pasó hasta que se hizo una nueva presentación en Londres, donde si bien no hubo grandes vítores, al menos la crítica no fue negativa. Finalmente, el violinista húngaro Auer aceptó que a pesar de todas las dificultades, el concierto sí se podía interpretar, y lo estrenó en San Petersburgo, donde sí logró el éxito que aún conocen nuestros días. La obra dura unos 35 minutos y recoge todas las melodías, la pasión y el desgarro sentimental por el que pasaba el compositor en el momento de su composición. Ahora solo me queda invitarlos a escuchar en YouTube una de las muchas y magníficas interpretaciones de este maravilloso concierto. Les garantizo que les gustará. Es así como termino mi historia del día de hoy, no sin antes darle cita para la emisión de la próxima semana. Les recuerdo que si lo desean, mientras tanto me pueden visitar en mi canal de Historia y Arte, así como me lo contaron, en YouTube. Me pueden encontrar como Frank Fernández Historia, les recuerdo que mi nombre termina con NSK. Mientras tanto, y como siempre y con mucho cariño, me despido de ustedes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron
Así como me lo contaron. Una producción de Frank Fernández para Radio Universidad.